intempestivo te vino a buscar.
Abrimos la sección clavada de noticias con Luciana Pecker.
La abrimos y ayer el presidente Alberto Fernández volvió a pegarle un palo a Mauricio Macri en el anuncio de obras públicas en Mendoza, en Catamarca, en La Rioja, en Santiago del Estero y San Luis. No solo habló de obras, sino de qué es mentir o no mentir en la política, y se refería a la conversación privada que tuvo con Mauricio Macri, en donde reveló que Mauricio Macri le dijo que mueran los que tengan que morir por COVID-19. Vamos a escuchar lo que dice el presidente.
Tranquiliza escuchar de boca de muchos de ustedes que estas cosas que están ocurriendo son cosas que me comprometí a hacer cuando asumí. Porque como siempre digo, para mí la palabra dada es muy importante y la palabra empeñada es muy importante. Y no mentir en política es muy importante. Y soy de aquellos que tienen la tranquilidad de decir que dice en público lo que dice en privado. Y por lo tanto, en cada reunión privada que tuve con los gobernadores y les dije esto lo podemos hacer, esto espera un poco más, he podido cumplir con la palabra que empeñé con ellos. Y eso me da una enorme tranquilidad. Porque creo que es la forma en que le vamos a poder poner la política en el lugar que corresponde, como un acto de servicio realmente en favor de la comunidad.
Bueno, esto era lo que decía Alberto, la mentira y la política, se acuerdan de ese programa de Lalomir, las patas de la mentira, van de la mano, pero en un momento donde la tensión política es fuerte, mientras que, por ejemplo, María Eugenia, digamos, y también las tensiones dentro de Cambiemos, dentro de la oposición, ¿no? En donde Mauricio Macri, a pesar de haber sido expresidente, que en muchos casos por haber ocupado la gestión, por poder aspirar a volver a ocuparla, etcétera, el lugar es más diplomático, en este caso forma parte, digamos, del ala más dura de Cambiemos, mientras que Horacio Rodríguez Larreta, que tiene responsabilidad de gestión, es él mismo se define como un moderado, que quiere salir de la tensión de...
Pero Vidal, Lula, ¿Vidal está hablando?
Bueno, Vidal no está hablando, pero ayer se publicó una nota en Infobae en donde lo que se contó es que está haciendo Zooms con agrupaciones partidarias, y lo que trascendió es que en un Zoom, esto es lo que relata la nota, con agrupaciones cercanas al radicalismo, dijo una frase que me parece interesante para pensar, que lo que tiene que revisar Cambiemos no es solo si puede volver a ganar, sino si puede gobernar bien. O sea, Vidal está pidiendo una autocrítica sobre la gestión del macrismo. Hubo muchas diferencias en el último periodo entre Vidal y Macri. En principio fue fue espiada, ¿no? Esto sale de las causas de espionaje, pero además, bueno, hubo muchas diferencias económicas sobre el manejo de la crisis, etcétera. Y la sensación, un poco más allá de la postura política, es que Vidal, que siempre tuvo buena imagen, no quiere volver a poner la cara sin tener un respaldo para volver a hacer gestión, si es que aspira a algún cargo presidencial, de gobierno, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que trascendió. Yo creo que también incide que tuvo coronavirus, entonces tiene una postura, la verdad es que tiene una postura diferente en relación a la cuarentena. En una nota de Analia Argento también trascendió sin que hable públicamente. Margarita Stolbizer, por ejemplo, le pide que hable públicamente, pero trascendió que ella tiene una postura más pro cuarentena. Y si tenés críticas, no una postura de salir a hacer una marcha, ¿no? Claro. Su pareja también estuvo con coronavirus, su suegra, digo, me parece que ahí hay un lugar de un poquito más de responsabilidad política, y esa diferencia se está haciendo sentido.
No, y se nota además, digamos, por lo menos el perfil, ya cuando era gobernadora, más allá de lo que a uno no le cerraba más en términos de modelo, me parece que es, dentro que Cambiemos, tiene un perfil como muy serio, muy sensato al mismo tiempo, ¿no? Digamos, bien por ahí también otros integrantes de ese espacio que son como más talibanes.
Sí, y esa diferencia se sostiene durante mucho tiempo. La gran interna fue Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que aspiraban como a ser los presidenciables. Y, digamos, la línea divisoria pasaba por ahí, y hoy la línea divisoria es entre los moderados que están gestionando o que piensan en la gestión real y los que están más pensando en hacer política para erosionar a la actual gestión, ¿no? Esa hoy es la línea más fuerte divisoria. Y Mari, Dari, como venimos hablando y vamos a continuar contando en el programa, un tema que se cuenta pero muy poco y que no se va al fondo, que son los incendios en la Argentina. Y en este caso yo les había contado algo, pero vamos a profundizar en un incendio en particular en la localidad de San Cayetano, en Corrientes, donde hay una reserva natural donde se estudia por parte de investigadores del CONICET a la flora y la fauna, los monos carayá, entre otras especies, donde un incendio se pudo apagar también con una presencia del Estado, del Ministerio de Ambiente en ese sentido, pero vamos a escuchar distintos relatos que son muy esclarecedores. Les pido que les presten atención a lo que va a decir Martín Kovaleski, investigador del CONICET, director de la Estación Biológica Corrientes, que está en el Parque San Cayetano. Una de sus frases es: el fuego es capitalismo.
Hola, mi nombre es Martín Kovaleski, soy investigador del CONICET y trabajo en la Estación Biológica Corrientes, que se encuentra en el Parque Provincial San Cayetano, a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Corrientes. Trabajamos con monos, zorros y otros animales, estudiando comportamiento, dinámica de enfermedades infecciosas y temas por el estilo. Esta semana, como todos se enteraron, y las últimas semanas, hay un montón de denuncias realizadas porque hay incendios que están saliendo de control por la sequía, la bajante del río a todo lo largo del Paraná y del interior de algunas provincias, que están amenazando no solo los suelos por la quema del banco de semillas, sino también la biodiversidad de toda una región. Hoy nos quemaron en este parque provincial casi el 50% de la superficie en un área protegida, lo cual es mucho más grave, porque no es un campo privado que se salió de control porque no pidieron permiso para hacer la quema, sino que nos quemaron un área conservada, protegida de la provincia de Corrientes, donde teníamos, se protegía un montón de biodiversidad, además teníamos muchos proyectos de estudio que se van a ver afectados. Quiero destacar el trabajo increíble que hacen los guardaparques de Corrientes, que salen a poner el pecho al fuego cuando nadie los ayuda y con apenas equipos que fueron colectando a través del tiempo.
Bueno, lo vamos a seguir escuchando, Martín. La verdad es que es increíble. De hecho, como ustedes saben, la verdad es que en la Argentina estamos hablando primero de los incendios en el Delta, después en Córdoba, pero hay muy pocas noticias. No forma parte de la agenda nacional. Se destruye la biodiversidad, parques nacionales. Y como él dice, en la Argentina y en América hay cuestiones meteorológicas, digamos, falta lluvia y por eso se han propagado. Desde el calentamiento climático hasta que haga una ola de frío, que haga más calor que en cualquier otro invierno, que haya pandemias, es parte de la destrucción de la biodiversidad, y esto es lo que hay que entender. Pero además, básicamente, los incendios no empiezan por la quema de pastizales, que no son situaciones azarosas. Tiene que ver con los modos de producción de la ganadería y de quemar terreno, y esto deriva en estos niveles de destrucción. Vamos a escuchar otro relato de Martín Kovaleski sobre lo que pasa con el fuego.
También quería recalcar esta idea de que casi todos estos fuegos que se están ocurriendo a lo largo de todo el país no solo son ilegales, sino que son intencionales. Y en muchos lugares del país no hay leyes que exijan que si se quema, por ejemplo, un monte nativo, se vuelva a poner un monte nativo. Entonces, básicamente, esto queda un campo quemado, queda ya a disposición de productores o gente con proyectos inmobiliarios y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Que no son incendios espontáneos ni casuales en la mayoría de los casos. Y también, por ejemplo, para terminar con el incendio de nuestro parque provincial acá de San Cayetano, tuvimos una articulación muy interesante y desde el Gobierno Nacional nos apoyó Manuel Morrone, que es director de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Daniel Blanco, que es el coordinador de incendios forestales de la región del NEA, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ellos se contactaron con los responsables regionales también acá en Corrientes y la verdad activaron bomberos y demás personas que nos vinieron a ayudar. Y también esto demuestra también que más allá de que hay que están sobrepasados los bomberos de trabajo por esta simultaneidad de incendios, también hay un interés del Gobierno Nacional de ayudarnos, o bueno, sabemos que es complicado en múltiples conflictos, pero no quiero que se traduzca esto como que es algo contra el gobierno en particular, ¿no? Estos incendios es un ejemplo más de los sistemas de agronegocio, de los sistemas de explotación inadecuada del ambiente, y es lo mismo, ¿no? El fuego es capitalismo, es eso.
Tremendo y clarísimo, ¿no? Y para los que todavía dudan para qué sirve el CONICET, bueno, acá vemos un ejemplo de un biólogo, y no es por esto, digamos, como cuestionar que hay un montón de investigaciones más teóricas, que uno no le ve una implicación práctica directa, pero en este caso sí, digamos, entonces también hay que mostrarlo, ¿no? Pero me parece que también, esto es algo que viene pasando hace años, pero en algún sentido en paralelo a lo que sucedió con el feminismo, son situaciones que hoy están teniendo una amplificación, por suerte, mayor, y bueno, generando también la posibilidad de una resistencia frente a esto. Y una cosa más que dijo Kowalewski, que quiero también, y que vos, Lula, ayúdame en esto, el Estado no es homogéneo. Uno a veces piensa el Estado como, ¿no?, como un actor que piensa todo del mismo modo. Adentro del Estado hay conflictos de intereses varios, fuerzas en conflicto, digo, tenés funcionarios que son cómplices de esto y otros que hacen todo lo posible para detenerlo, ¿no?
Exacto, el Estado, por eso también es tan importante la presencia del Estado a largo plazo, cuando hay una gestión que estás de acuerdo, cuando hay una que no, los funcionarios intermedios, las funcionarias que hacen que pueda llegar un camión de bomberos a una zona que es muy difícil, y eso tiene un valor, la presencia del Estado, digamos, me parece que esto es lo que está pasando hoy, que es muy difícil de ver y valorizar, que es que ataje a que las cosas que están pasando que son negativas sean un poco menos negativas. En el caso de Jair Bolsonaro, por ejemplo, por algo los incendios en el Amazonas fueron los más grandes de todos los incendios en el Amazonas que son habituales, porque es que él dio permiso para que los dueños de campo pudieran hacer quemas, ¿no? Entonces, es entender también eso, ¿no? Hay una tragedia, ¿es azarosa o tiene una raíz en la pérdida de biodiversidad? Y un último testimonio de Martín Kowalewski que me interesa mucho, hay muchas fotos con animales que murieron por el fuego, y en el caso de los que no murieron también saber, por ejemplo, en los monos carayaque ya está comprobado por los estudios que hacen, como cuando hay desmonte para plantar soja, como se ponen más violentos por el estrés, porque si podían estar en dos árboles y estar separados y tener espacio, tienen que compartir, y empiezan las peleas entre ellos y la menor cooperación. Bueno, ¿qué pasa con el estrés que le producen estos incendios específicamente a los animales y a los monos? Lo va a explicar.
Bueno, el fuego perjudica no solo a todo lo que es la parte vegetal, sino un montón de animales, ¿no? Cuando empieza el fuego a arrasar los pastizales y llega a los montes nativos, hay un montón de especies de animales que no pueden escapar y se queman en el lugar, básicamente, todo lo que son víboras, reptiles, bueno, lagartijas, esos animales que por ahí no son tan carismáticos, se queman, algún cotrocuis, carpinchos que no corren rápido tampoco. Algunos otros animales sí se pueden escapar, como los zorros, el aguaraguazú y ese tipo de mamíferos por ahí escapan, pero el problema que tienen es que no encuentran un hábitat donde regresar, porque está todo quemado y ahí es donde se expone la cacería y perros y demás. En cuanto a los monos carayá que viven en esta zona, que es una especie que está como amenazada de extinción, tiene lo que tiene de bueno en cuanto a los incendios, que a veces puede escapar por los árboles hacia lugares donde el fuego no está. Sí hay árboles, ¿verdad?
Bien, impresionante la producción de estos audios. Bueno, nada, la producción de siempre. Agradecemos como siempre a nuestro equipo, Lali Rombolá, Sofi Cornell, Pablo González. Nos vamos, después de escuchar esto, nos vamos escuchando un tema. Mirá, yo me levanté con este tema en la cabeza. Se llama, es de León Gieco, se llama El tema de los mosquitos. Y es un tema que habla justamente de esto, el colapso ecológico y animal. Un tema que escuché por primera vez a mis 12 años, me acuerdo que me partió la cabeza con un estribillo que dice: ¡Ay, qué vida está! Dijo el cazador. Salieron a matarse todos los animales. ¡Vamos, González!